Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
¡Hey! Shalom, shalom, amados hermanos. Paz y bendiciones. Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey escudriñarlo. Este es el episodio número 11 y estamos bien contentos de estar reunidos una vez más después de una semana, de miércoles a miércoles, que es este su espacio, para continuar escudriñando, continuar estudiando este interesante libro de los Evangelios cronológicos escrito por nuestro hermano Michael Rood, del Ministerio de Un Rudo Despertar. Antes de continuar, yo le pediría que me acompañe, que cierre sus ojitos y le demos gracias al Eterno por la oportunidad de estar aquí. Por supuesto, quien no vaya al volante, ¿verdad? Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, seas glorificado en toda tu creación, en toda la tierra, Padre. Bendito seas, exaltado en toda tu creación y en el trono allá donde moras, Señor, con toda tu santidad, con tu poder y tu gloria. Alabado seas, te damos las gracias porque nos permites la vida, la fuerza y las ganas de estar aquí reunidos, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos que se dan cita para reunirse aquí, estudiar, escuchar la lectura de este interesante estudio. Y te pedimos que seas tú con nosotros, que nos guíes, que nos ayudes a desechar lo malo y a tomar lo bueno, que nos des un discernimiento, probando todo espíritu, mi Padre, y nos quedemos con lo que te glorifique y con lo que edifique a tu pueblo. En el nombre de Yeshua nos abandonamos en tus manos. Amén. Bien, pues de igual manera, como siempre lo hacemos también a cada inicio de programa, los invitamos a que pasen a la tienda de unrudodespertar.tv o erudawakening.tv para que compren el libro en físico o en digital de los Evangelios cronológicos, en inglés o en español, lo que prefiera usted. Agradezcamos el apoyo que ellos nos están dando al utilizar este libro como material de estudio y devolvámosles también la bendición, porque si usted ha escuchado por ahí los audios de Un Rudo Despertar, ellos mismos explican que con el dinero que les llega por las compras de los libros o los materiales que ellos venden, pues ellos tienen también a su vez la oportunidad de donar, de dar gratis de ese mismo material a personas con menos recursos. Entonces, pues, si usted tiene la manera, no deje de visitar la tienda de unrudodespertar.tv. Bien, de hecho, hermanos, quiero contarles de que el estudio de hoy va a ser el primero que vamos a dar con el libro de los Evangelios cronológicos en español completamente. Estábamos haciendo el estudio con la primera versión que compré de los Evangelios cronológicos hace ya varios años. En cuanto salió, bendito el Eterno, tuve oportunidad de comprarlo. Y como estábamos trabajando, yo estaba leyendo así en inglés, lo traducía, y ya la versión traducida es lo que estábamos dando lectura. Pero, pues qué mejor que ahora leerlo directamente en español y pues no cambiarle las palabras que ellos usan en su estudio, ¿verdad? Digo, aunque en la traducción puse mi mejor esfuerzo por ser preciso, por ser cuidadoso, pues siempre a lo mejor hay alguna palabrita, algún modismo que se pueda escapar, ¿verdad? Ve qué complicado es me imagino, ¿verdad? Los escribas de antes tenían que, no solamente bastaba el sumo cuidado de estar transcribiendo algo, un texto, sino el estar familiarizado también con los modismos del idioma original y modismos del idioma nuevo, por decirlo así, a donde iba a ser traducido, para no perder esencia, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que en cada traducción se va perdiendo algo del mensaje. Entonces, les soy sincero, me da algo de tranquilidad ahora el leer directamente el libro de los Evangelios cronológicos en español, porque ahora sé que es el mismo Ministerio de Un Rudo Despertar quien el material que vamos a estar leyendo, vaya. Aprovecho, hermanos, pues recuerde que este programa este programa de Estudio Proverbios 25 es transmitido en su emisión original todos los miércoles a las 9 p.m. tiempo de la montaña, y la repetición es el siguiente miércoles a las 9 de la mañana tiempo de la montaña. 9 a.m. tiempo de la montaña, sí. Bien, por ahí de repente tenemos alguna falla técnica o por ahí por ahí me pidió también algún miércoles uno de mis hermanos de aquí de Radio Torá la oportunidad de transmitir un programa especial para Shavuot, y entonces pues dimos prioridad a ese programa y transmitimos o pusimos en pausa ese miércoles por la noche una emisión de Estudio Proverbios 25. Pero por lo regular vamos a estar estrenando programa, o hemos estado estrenando programa, los miércoles a las 9 p.m. a reserva de que algo extraordinario pase, ¿verdad? Bien, pues ¿qué tenemos para el día de hoy? El día de hoy vamos a estar avanzando con los eventos del 10, 11 y, si nos da tiempo, de una vez también el 12. Usted ha estado tomando nota y hemos estado dando el título, bueno, el número del evento, el título y la fecha en la que sucede. Pero en este caso, en los eventos 10, 11, 10 y 11, no hay una fecha. Simplemente son como, sí son eventos, pero son referencias que no necesariamente tienen que ser incluidas en la cronología de hechos o de eventos en la vida de Yeshua o en su ministerio, sino que son eventos más como referencias. Va a ver usted. Si está listo para apuntar, apunte de una vez, mire. Evento número 10. El título es Los primeros 27 años de Yohanan ben Zechariah. El subtítulo es Perseguido por Herodes, huérfano en el desierto y guiado por el Ruach HaKodesh. Esta es la primera declaración resumida de Lucas. Bien, este evento es registrado o es tomado solamente de un verso que está en Lucas capítulo 1, verso 80. Y dice, en referencia a Yohanan ben Zechariah o Juan el Bautista, dice, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bien, este es el evento 10, así tal cual, nada más está pequeñito, es meramente una referencia de Yohanan ben Zechariah, que aunque son un par de líneas, lo que es importante es hacer notar que Yohanan vivió de esta manera los primeros, pues en realidad vivió todo en persecución toda su vida, pero los primeros 27 años de Yohanan, pues es como vivió. Estuvo en lugares desérticos hasta el día de su manifestación en Israel. Bien, ahora vamos a un evento que sí está más largo. Este va a ser el centro del estudio del día de hoy. Apunte usted. Evento número 11. El título es La genealogía de Yeshua. No, como habíamos mencionado, no tiene una fecha de inicio en el calendario agricultural reconstruido, ni en el calendario juliano. Bien, el subtítulo es Desde la línea real del rey David hasta el padre de Miriam, Yosef ben Yaakov. Y abrimos comillas y vamos a leer todo este párrafo. Dice así: La genealogía de Yeshua a través de su único progenitor terrenal, Miriam, se detalla en el relato de Mateo acerca del origen del rey del cielo. El Mesías tiene que ser del linaje del rey David, de acuerdo a Jeremías 23:5. Aunque las traducciones derivadas del texto griego de Mateo confunden la genealogía, el texto hebreo antiguo del Evangelio de Mateo, a partir del cual se hicieron las traducciones al arameo y más tarde al griego, detalla claramente el linaje de Miriam a través de su padre Yosef ben Jacob, a través de la línea real de David, a través de Shlomo o Salomón. El Evangelio de Lucas, por su parte, detalla el linaje del esposo de Miriam, Yosef ben Elí, por medio del hijo de David, Natán. El linaje de Lucas se inserta directamente después de la genealogía de Mateo para ser comparado. Está claro que el Yosef ben Jacob, mencionado en Mateo 1.16, y el Yosef ben Elí, citado en Lucas 3.23, quien es Yosef, el marido de Miriam, en Mateo 1.19, son dos hombres diferentes con genealogías distintas que se remontan a David, pero ambos llevan un nombre israelita muy común. Una mujer que se casa con un hombre con el mismo nombre que su padre es muy común en todas las culturas. Esto llevó a un traductor descuidado a cometer un serio error. Bien, ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? Vamos a comentarlo. Nos está dando por adelantado un problema entre la genealogía descrita en Mateo y la genealogía descrita en Lucas. Bien. Mire, ahorita aquí a continuación, aquí en el texto, en la lectura, viene la genealogía de Mateo capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 17, empezando desde Abraham y terminando hasta Yeshua. Me gustaría, de hecho, antes de dar lectura a esto, me gustaría un tantito empezar más bien a leer y a comenzar una explicación al revés, vaya. En lugar de comenzar a leer la genealogía desde el principio, a mí me gustaría, o yo le propongo, que leamos el verso 17, el verso 17 de Mateo capítulo 1. Porque aquí vamos a hacer unas anotaciones, y yo le propongo anotar a manera de pautas qué es lo que tenemos que encontrar, para hacer un conteo por nosotros mismos de la genealogía de Yeshua. Bien, permítame, un segundo. Mire, voy a leer yo aquí el verso 17 del capítulo 1 de Mateo, y dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Bien, entonces tenemos aquí, hermanos, tres conteos de 14. El primer conteo inicia con Abraham y termina con David. Es decir, de ese primer conteo de 14, Abraham es el número 1 y David es el número 14. Del segundo conteo, que es desde David hasta la deportación, empieza con David y termina con Josías o Yoshiyahu, donde David es el número 1 y Josías o Yoshiyahu es el número 14. El tercer conteo es desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, donde el conteo empieza con Jeconías como número 1 y el 14º es Yeshua. Y bien, mire, no voy a leer la genealogía tal cual, pero para no quedarnos nosotros con ninguna duda, vamos a hacer el conteo nosotros mismos. Entonces voy a nombrar uno por uno los nombres de los que componen estas genealogías o esta genealogía en cada conteo de 14. Bien. En el primer conteo de 14 es número 1 Abraham, el segundo es Isaac, el 3 es Jacob o Jacob, el cuarto es Yehudá o Judá, el quinto es Peretz o Farés, el sexto es Hezrón, el séptimo es Aram o Ram, El octavo es Aminadab. El noveno es Nazón, Nazón. El décimo es Salmón. El onceavo es Boaz. El doceavo es Obed. El treceavo Isaí. Y el catorceavo es David. Hasta aquí en esta genealogía no hay ningún inconveniente. Sigamos con el segundo conteo de 14. Dijimos que el número 1 es David. Es como entendemos que está señalado el conteo ahí en el número 14. Perdón, en el verso número 17. Número 1, David. Número 2, Shlomo o Salomón. Número 3 es Rehabam o Roboam. Número 4, Abía o Abías. Número 5, Asa. Número 6, Jehoshaphat o Josafat. El 7 es Yoram o Joram. El 8 es Usías o Usía. El 9 es Jotam o Yotam. El 10 es Acaz o Ahaz. El 11 es Hizkiyahu o Ezequías. El 12 es Menashe o Manasés. El 13 es Amón. Y el 14 es Josías o Yoshiyahu. Bien, hasta aquí son 14 en el segundo conteo. El tercer conteo de 14 es donde al final, o casi al final, vamos a encontrar ahí la controversia. Bien, dijimos que el número 1 del tercer conteo de 14 es Jeconías o Yehanyahu. El segundo es Salatiel. El tercero es Zorobabel. El cuarto es Eliakim. El quinto es Azor. El sexto es Tzadok. El séptimo es Yahin. El octavo es Eliud. El noveno es Eleazar. El décimo es Matán. El onceavo es Jacob. El doceavo es Yosef. La treceava es Miriam. Y el catorceavo es Yeshua. Pero bien, ¿dónde está la controversia que nos está resaltando el equipo de o el hermano John Michael Rood? Bien, me voy a ir a la versión Reina Valera para que puedan notar ahí dónde es en un momento dado la controversia. Voy a leer el verso 16 y usted va a notar aquí. Digo, este es un detalle que como nunca lo noté o cómo se me pasó, ¿verdad? Ahí lo digo por mí. Verso 16 dice, del capítulo 1 de Mateo. Y Jacob engendró a Yosef, marido de Miriam, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, en la Reina Valera nos presentan al hijo de Jacob, a Yosef, como marido de Miriam. ¿Cuál es la controversia aquí? Yo encuentro dos detalles. El primero es que, si bien hablando de una genealogía desde tiempos de Abraham y pasa por aquí, en este caso por Jacob engendrando a José, entonces venimos hablando de la línea genealógica de José o de Yosef, no de Miriam. Miriam sería como una referencia de que es la esposa, pero la genealogía que vendrían contándose en un momento dado sería la de Yosef. Entonces no tendríamos hacia Yeshua, no tendríamos 14 generaciones, sino tendríamos 13 generaciones, y ya el conteo estaría mal, cuando el verso 17 claramente nos dice que hay 14 generaciones, desde la deportación hasta Yeshua. Entonces ahí es el primer conflicto. El segundo conflicto es de que, al venir narrando una genealogía desde Abraham, pasando por David, y llegando a Yosef como el, como quien porta el linaje del hijo de, o de un linaje davídico, entonces tendríamos que entender que Yeshua es hijo de Yosef, el marido de Miriam. No como hijo del Altísimo, sino que sería un hijo en la carne de Yosef y de Miriam. Si me explico, esos son los dos, los dos conflictos que en los que nos metemos teológicamente o doctrinalmente, si no hacemos la distinción entre Yosef como marido de Miriam o un Yosef como marido de Miriam. Entonces, ahora que ya hicimos esta pequeña explicación, digamos un tanto al revés, como empezando por el final, ahora sí, metámonos a leer la explicación que da Michael Root verso a verso de la genealogía, ¿verdad? Bien, mire, un segundo. Ok, entonces vamos a leer el comentario de Michael Root sobre el verso 16 del capítulo 1 de Mateo. Dice así: la palabra padre del antiguo Mateo hebreo. Los textos arameos de la Peshita de Mateo, capítulo 1, verso 16, indica que el Gebra, o varón, de Miriam se llamaba Yosef. Y Mateo 1.19 especifica que el Baal es el esposo de Miriam, también se llamaba Yosef. Yosef es un nombre muy común en Israel. El esposo de Miriam, Yosef, tenía tres abuelos con el mismo nombre. Esto sin duda llevó a los traductores a cometer un error de parentesco, pensando que los dos Yosef de los dos versículos 16 y 19 eran el mismo. Los traductores griegos eligieron traducir ambas palabras arameas Gebra y Baal como la palabra griega aner, que significa simplemente una persona de mayor edad. Los traductores en español luego optaron por traducir la palabra singular griega aner como marido. Esto creó un error matemático fatal en los textos griegos y españoles, ya que dejó solo 13 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías. Mientras que el texto en sí afirma que hay enumeradas 14 generaciones, en arameo, Gebra técnicamente significa varón y se utiliza comúnmente para referirse al patriarca de la familia, pero puede referirse también al marido si es el hombre de más edad de la familia. Tanto el contexto amplio como el inmediato de Mateo 1.16 requieren que Gebra se traduzca como Yosef, el padre de Miriam, por las siguientes razones. Bien, vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a comentar. Aquí estamos leyendo de explicación de Michael Root lo que estábamos comentando un poquito antes. Si consideramos que efectivamente, como está en Reina Valera y en King James, de que Yosef es el marido de Miriam, entonces no estamos hablando de la genealogía la genealogía de Yeshua no incluye a Miriam. Miriam sería una referencia como esposa de Yosef, simplemente. O sea, el que estaría incrustado en la genealogía en sí sería Yosef, por lo cual al omitir a María como parte de la genealogía, contarían 13 generaciones. Entonces, si el verso 17 está correcto, tenemos que sí o sí encontrar 14 generaciones desde la deportación hasta Yeshua, que entonces estábamos diciendo que es Jeconías hacia Yeshua, ¿verdad? Bien, entonces aquí nos va a ampliar en sus razones Michael Root. Vamos a continuar. Punto número 1. La genealogía del esposo de Miriam, Yosef ben Elí, el supuesto padre de Yeshua, es establecida y detallada claramente por Lucas. Bien, aquí vamos a comentar la genealogía de Joseph Ben Elí está en Lucas, y es por el linaje de Natán. Avanzamos hacia el punto número 2 de los comentarios o las razones de Michael Rood para explicar por qué debe ser traducido como padre de Miriam, Joseph, padre de Miriam. Dice, los ancestros de Joseph Ben Elí en la genealogía de Lucas, a pesar de que son ancestros de David, no son herederos del trono de David, pero son descendientes de Natán. Punto número 3. El esposo de Miriam, Joseph Ben Elí, no está relacionado con Yeshua, excepto como un pariente davídico lejano de su madre. Joseph es solamente el padrastro de Yeshua y el tutor legal. Bien, aquí es parte de lo que mencionábamos también más al principio del programa. Si consideramos que la genealogía viene hablando del Joseph Ben Elí como esposo de Miriam, entonces tendríamos o habría una razón para pensar que Joseph es padre biológico de Yeshua y que Miriam es simplemente una referencia como esposa, no parte de la genealogía, sino que viene hablando de la genealogía desde Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Joseph, marido de Miriam, sería el papá por genealogía, por sangre de Yeshua. Pero nos quedaríamos con el problema de que habría solamente 13 generaciones. Y habría que regresar cuantas veces fuera necesario al verso 17 para asegurarnos que nos está pidiendo encontrar 14 generaciones desde la deportación hasta Yeshua. Bien, entonces estamos camino en resolver esto. De hecho, creo que ya mayormente quedó claro, ¿no? O estamos en eso. Bien, dice el cuarto punto. Miriam es el único progenitor terrenal de Yeshua, y como tal, debe ser un descendiente directo de la línea real del rey David. Exacto. Entonces, si estamos leyendo la genealogía desde Abraham, pasamos por David, etc., llegamos a Jeconías con el conteo el tercer conteo de 14 desde la deportación de Babilonia, Jeconías, pasamos por Jacob, y llegamos a Joseph, padre de Miriam. Entonces tenemos en Joseph la genealogía 13, o el conteo 13, perdón, 12, con Miriam 13 y Yeshua el 14, y ahora sí tenemos las 14 generaciones que nos está pidiendo el verso 17. Espero que nos estemos dando a entender, y también resolvemos de que no es Joseph el padre de Yeshua, sino es, vendría siendo el abuelito, porque sería el papá de Miriam quien sí es el único progenitor terrenal, por decirlo así, que sería el treceavo, y el catorceavo sería Yeshua, y así queda resuelto el problema. Bien, avanzamos. Dice, creo que es el número 5, punto número 5, el Evangelio de Mateo, que representa al Mesías como el Rey, documenta la exposición genealógica de Yeshua al trono de David, mientras que el Evangelio de Lucas, el cual representa al Mesías como el Hijo del Hombre, registra su supuesto linaje como el supuesto hijo ilegítimo de Joseph Ben Elí. Punto número 6. Bueno, comentando ese punto número 5, es justo lo que venimos hablando, ¿verdad? Podemos quedarnos con la idea de que se está hablando de Joseph como marido de Miriam, nos quedamos con 13 generaciones, y entonces Yeshua tendría un papá terrenal, biológicamente hablando, y quedaría en discordancia con el verso 17 del capítulo 1 de Mateo, donde pide 14 generaciones, o podemos tomar a Joseph como padre de Miriam, donde Joseph sería el abuelito, generación 12, Miriam sería generación 13 y sería la madre el único progenitor terrenal con Yeshua, que sería el número 14 en el conteo de generaciones. Bien, dice cuando, el punto número 6, cuando Yosef ben Jacob, es decir, el abuelito de Yeshua, padre de Miriam, se identifica con precisión como el padre de Miriam en Mateo 1.16, Miriam viene a ser la decimotercera generación desde la cautividad babilónica. Esto pone a su hijo Yeshua en la decimocuarta generación. El texto griego informa que Yeshua es la decimocuarta generación, pero no identifica correctamente a Yosef ben Jacob como el padre, a diferencia del marido de Miriam. Incluso un principiante puede ver fácilmente que la genealogía griega de Yeshua y todas las traducciones posteriores están en error evidente, ya que no suman 14 generaciones. Punto número 7. Solo hay una fuente bíblica antigua que mantiene el linaje correcto de Yeshua a través de su madre, hasta el rey David. Y esa fuente es el antiguo Mateo hebreo que se ha conservado en los archivos judíos. Hasta Yom Kippur del 2012, se han descubierto 28 manuscritos distintos del Mateo hebreo antiguo, del idioma original, 14 de ellos por el erudito caraíta Nehemiah Gordon o Nehemías Gordon, quien descubrió los dos textos citados a continuación. En dos de los manuscritos más antiguos del Mateo hebreo antiguo, copiados en el apéndice del libro Eben Bohan, escrito por Shem Tov Ibn Shaprut, tenemos el linaje exacto de Yeshua, que muestra su recorrido ancestral directo al trono de David. Yosef Avi Miriam, Yosef el padre de Miriam, de quien nació Yeshua, perdónenme, se me lenguó la traba. Las palabras Yosef Avi Miriam están resaltadas en estas dos fotografías de manuscritos. Panteno Clemente de Alejandría, Cirilo, Epifanio, Eusebio, Irineo, Origen y Jerónimo, historiadores tempranos de la iglesia del segundo cuarto siglo, del segundo al cuarto siglo, estuvieron de acuerdo con lo dicho por Papias, discípulo de Yohanan, que Mateo escribió su evangelio en la lengua hebrea, y varios hicieron su mejor esfuerzo para traducirlo. Aparentemente, la versión griega del libro de Mateo no se tradujo del original hebreo, sino de manuscritos arameos secundarios. Dado que pertenecen intactas palabras y frases en arameo más que en hebreo, dentro del cuerpo del texto griego. Citas griegas del Tanaj que aparecen en Mateo no se derivan de la Septuaginta, de la traducción de las escrituras hebreas al griego, sino que son traducciones o paráfrasis evidentes de la versión aramea de la cual nació el Evangelio de Mateo. Asimismo, el antiguo texto hebreo del Evangelio de Mateo contiene citas literales del Tanaj hebreo, y muchas de las construcciones indescifrables del texto griego son simples expresiones hebreas que no pudieron reflejarse adecuadamente en la lengua o cultura griega. Vamos a hacer un paréntesis aquí, porque el Mateo hebreo de Shem Tov es un libro muy cuestionado porque muchos dicen que tiene parches de como si hubiera sido escrito griego, en griego, y simplemente tuviera algunas referencias en hebreo, o algunos pasajes de versos en hebreo. Hay otras personas que dicen, es en hebreo, pero a través del tiempo se le pusieron algunos modismos en otros idiomas, pero definitivamente la mayoría que he escuchado aseguran que no puede ser escrito en hebreo, o que no pudo haber sido escrito en hebreo, pero lo que estamos leyendo aquí es de que están enlistando una serie de historiadores de entre el segundo y cuarto siglo, los cuales todos aseguran que Mateo escribió su evangelio en hebreo y que muchos hicieron el esfuerzo o su mejor esfuerzo por traducirlo a otros idiomas. Pero con estos datos con estas referencias de historiadores, pues hay argumentos de peso para pensar que hubo testigos cercanos o mucho más cercanos que nosotros al escritor, en este caso a Mateo, que aseguraron que este evangelio pues se escribió en hebreo originalmente. Ahora, ¿por qué la insistencia en resaltar la importancia del libro de Mateo hebreo? Es porque es el libro que resuelve, es el libro de Mateo de Shem Tov antiguo, el que resuelve el problema del parentesco de Yosef con Miriam. Porque los problemas que nos trajo el español al no distinguir el parentesco, los problemas que nos trajo el griego al no distinguir el parentesco con la palabra aner, los problemas en los que nos metió incluso el arameo al no distinguir entre gebra, que era una palabra que se puede usar para una persona mayor, una persona adulta, que podría ser el papá o podría ser el esposo, o la palabra Baal, que bien podría ser el esposo, pero no se utilizó correctamente a la hora de señalar al papá y al esposo en Mateo 1.16 y Mateo 1.19. Simplemente lo encerraron todo en aner, cuando llegó el momento del griego, y a español nos llega como señor. Bien, es por tener la referencia del Mateo hebreo de Shem Tov, que podemos verificar que dice Yosef avi Miriam, avi es padre, Yosef avi Miriam, es la razón por la cual podemos contar 14 generaciones. Bien, pues quería hacer esa puntualizar esa parte, porque no es que uno resalte el hebreo y quiera uno leer en hebreo todo sí o sí. No, pero es que de verdad, cuando consideramos el entender en contexto las cosas como se desarrollaron, ya sea en el histórico, en este caso en el lenguaje, escritura, etcétera, porque es conocido de que pues sí, dominaba la cultura, estaban helenizados, dominaba la cultura griega, pero eso no quiere decir de que la escritura era en griego para todo, o que las costumbres de los griegos habían permeado sí o sí, o sea, como si hubieran borrado las costumbres del pueblo que intentaban apegarse todavía a la Torá de nuestro Dios, a escondidas y lo que usted quiera, pero preservaron su identidad a pesar de la opresión. Y esto pues incluso en el idioma, ¿verdad? Por eso es importante entender o darnos la oportunidad, quienes no estamos familiarizados o no hemos estado muy familiarizados, el estudiar las cosas en contexto histórico, cultural, idiomático, etcétera, para acercarnos un tantito más a la verdad. No tengo la verdad completa, nadie la tiene, pero bueno, nos topamos así unas joyitas, unos diamantes bien suaves cuando el Eterno nos presta las herramientas para estudiar un tantito más a fondo. Amén. Bien, continuemos. Bien, denme un segundo y continuamos la lectura. Dice, cabe destacar que no todas las generaciones están enlistadas en la genealogía de Mateo, pero todas las que aparecen en la lista están numeradas. La línea genealógica está intacta, a pesar de que los nombres de tres reyes consecutivos no aparecen en la lista. Esto puede ser verificado fácilmente al comparar la lista de Mateo con las crónicas de los reyes de Judá. Se omitió deliberadamente a los reyes del registro para que cada una de las tres secciones sumase 14. La numeración de Mateo está diseñada para crear una masorá, una traducción de los escribas para transmitir matemáticamente la genealogía del Mesías para preservarla para generaciones futuras. Este método se utiliza también en el Tanaj, en Zacarías 1:1. Zechariah aparece en la lista como el hijo de Berequías, hijo de Ido, el profeta. Sin embargo, en Esdras 5:1 y 6:14, Zechariah aparece en la lista como hijo de Ido, omitiendo completamente la generación de su padre Berequías. Bien, entonces básicamente lo que acabamos de leer en este parrafito que acabamos de leer es de que la genealogía de Yeshua no está completa, no está incluida aquí en Mateo de manera completa, porque es un intento de los escribas de mantener como que una simetría en el conteo de 14, de 14 personas en tres momentos distintos de la historia. Yo así lo entiendo. Es mantener como una armonía a la hora de analizar, a la hora de estudiar. Vaya, básicamente estos reyes que menciona que se saltaron, estos reyes de Judá, pues en realidad no afecta que no estén, sino que se mencionan los reyes, tal vez los reyes más significativos, los más importantes, tal vez. Lo entiendo de esta manera. Bien, continuamos la lectura. Y trae una nota aquí el evento número 10, que dice, inserto número 1. Dice, la genealogía del esposo de Miriam. Dice, la genealogía de Yosef ben Elí, esposo de Miriam y padre adoptivo de Yeshua, a través de Natán, hijo de David, se inserta en los evangelios cronológicos en esta etapa para tener una comparación lado a lado con la genealogía del padre de Miriam, Yosef ben Jacob. Se repite en su ubicación original después de la Tevilá, inmersión o bautismo de Yeshua, cuando una bat kol o una voz del cielo atestiguó que él era el hijo de Elohim y no el hijo ilegítimo de Yosef ben Elí, el marido de Miriam, tal como suponía el público en general. Dice, y vamos a leer Lucas 3:23 al 38. Bueno, no vamos a leer porque es toda la genealogía de Yeshua en Lucas. Solamente aquí un tanto parecido a lo que hicimos con la genealogía de en Mateo. Pues yo creo que simplemente resaltar de que, como dice aquí Lucas 3:23, Yeshua era hijo, según se creía, de Yosef, hijo de Elí. Y luego resaltar de que a través de la genealogía que se va resaltando aquí, hay tres Yosefs más, hasta llegar a Natán, hijo de David. Entonces, Yosef ben Jacob va por la genealogía de Salomón, y Yosef ben Elí, el esposo de Miriam, va por la genealogía de Natán. Salomón y Natán son hijos de David. Entonces, mire, déjeme le planteo algo de la siguiente manera. Este problema del parentesco correcto de Yosef en la genealogía de Mateo, el parentesco de Yosef con Miriam, en la genealogía de Mateo me refiero, presenta por lo menos dos problemas. El primero, que no nos dan 13 generaciones, nos dan solamente 13 generaciones, no nos dan 14. Y el siguiente es de que en automático tendría que ser el papá, Yosef ben Jacob sería el papá biológico de Yeshua. Bien, esta situación se resolvería, digamos, en tres partes. La primera sería viendo el texto en hebreo, el de Shem Tov, donde contundentemente dice Avi, en vez de Baal o Gebra. Dice muy contundentemente Avi. Pero el Mateo hebreo de Shem Tov, digo, ahorita se consigue fácil en internet, ¿verdad? pero por cualquier cantidad de años, por siglos, pues ¿quién podría tener acceso a esos libros, ¿verdad? O a esos registros. Ahora, las otras dos soluciones, o por lo menos cuestionamientos, así que nos podemos hacer para cuestionar que lo que dicen Reina Valera y King James en el verso 16 del capítulo 1 de Mateo, donde dice que Joseph, esposo de Miriam, es simplemente considerando el contexto de la lectura. Bien, en Mateo, bien hablándose de la genealogía, y damos como que por hecho de que si estuviera incluyendo a Miriam en la genealogía, y no, está hablando de la genealogía, o estaría hablando de la genealogía de Joseph ben Jacob, directamente como padre, ¿verdad? Pero otro detalle que se nos está pasando ahí es que es hijo de o es descendiente de Salomón, es descendiente de David por medio de Salomón. Y la otra parte es, por la línea según la genealogía en Lucas, es un Joseph que viene por la línea de Natán. Entonces, ¿cómo podría ser hijo de Salomón y de Natán al mismo tiempo? Es imposible. O sea, sin tener a la mano el libro de Mateo Hebreo, de Shem Tov, si pusiéramos suficiente atención en la lectura, en Mateo y en Lucas, pues nos daríamos cuenta que simplemente tendrían que ser dos Josephs distintos, porque son hijos distintos de David, de Salomón y de Natán. No podrían ser el mismo Joseph. Vaya, nuevamente, el libro del Shem Tov, cuando dice Abí, el que nos aclara de que quien está hablando en el verso 16 de Mateo es del papá de Miriam, abuelito de Yeshua, y del que está en el verso 19 del capítulo 1 de Mateo es del esposo de Miriam. Entonces, son detalles que hay que poner como que mucha atención, ¿verdad? O bendito Dios, que es el que revela a nuestro Padre Eterno, que tiene misericordia y nos va dando las herramientas, ¿verdad? Y para que vayamos entendiendo un poquito a poquito cada vez más. Bien, con esto, hermanos, yo creo que sí. De hecho, con esto estamos terminando el capítulo 11, o el evento número 11. Trae aquí algunas fotografías. Una fotografía de el Seminario Judío Teológico de Nueva York y de la Universidad de Oxford del Reino Unido. Dice, dos de los más antiguos textos hebreos del Evangelio de Mateo que mantienen con precisión el linaje real de Yeshua, Joseph, Abí, Miriam. Aquí es el libro de los Evangelios cronológicos, trae estas fotografías a manera de referencia, pero pues bueno, pues nada más aquí las veo yo en vivo, ¿verdad? Y como no vamos a hacer reproducción ilegal de este material, pues les reiteramos la invitación a comprar el libro, pues para que den un seguimiento también, cada quien disfrute más este estudio, ¿verdad? Como que lo vivan de su propia vista la lectura, vaya. Y pues nos ha alcanzado el tiempo, hermanos. Estamos llegando al final de este su programa Estudio Proverbios 25, el episodio número 11. No alcanzamos a cubrir el evento número 12 como nos habíamos propuesto, pero creo que estuvo bien interesante este episodio. Yo creo que este episodio número 11, en lo personal, creo que le empieza a dar como que mucho más sentido a la lectura. Creo que profundizamos bastante en el propósito del estudio, y creo que fue un tiempo bien, bien invertido, como que fue en una escena donde nos estuvimos todo el episodio, pero creo que es bastante, fue bastante provechoso a reserva de lo que usted piense. Y bueno, mediante nuestro eterno Dios, ya habrá ocasión el siguiente miércoles, si dispone así nuestro Padre Eterno, si nos da la vida, de avanzar con los eventos. Me gusta para avanzar el 12, el 13 y el 14, yo creo. Si no es que hasta el 15, porque está bastante cortito el 15. Entonces, esto fue todo por el día de hoy. Y pues antes de despedirnos, recordarles el horario de Estudio Proverbios 25. Es todos los miércoles a las 9 de la noche la emisión original. Y el siguiente miércoles es la repetición a las 9 de la mañana. Todo esto en tiempo de la montaña. Aprovechamos para invitarlos a que pasen a la tienda de Un Rudo Despertar o rudeawakening.tv para que compren el libro ustedes y ustedes mismos den seguimiento a un estudio, como que lo disfruten más, ¿no? Más de cerquita. Así también devolvemos la bendición al cooperar con nuestros hermanos de Un Rudo Despertar al comprar el material. Y pues también es una manera de agradecerles, ¿verdad? Porque nos están compartiendo de la bendición de su esfuerzo al poder leer para ustedes de una manera pública, una manera abierta, sin que ellos reciban pues en realidad nada más que la satisfacción de compartirnos, ¿verdad? Este material de estudio, vaya, nada directamente de nosotros, pero una bendición grande de parte del Eterno. Las últimas veces, que sí que tuve contacto yo con el Ministerio de Un Rudo Despertar, pues nos decían que nos autorizaban hablar y grabar estos programas, etcétera, y transmitirlos y retransmitirlos. Y nos felicitaban por estar haciendo un trabajo que es parte de la gran comisión, ¿verdad? Pero esto es un esfuerzo de todos nosotros, todos los que colaboramos aquí en Radio Torá y todos ustedes que están escuchando, ¿verdad? Porque si no hubiera quien escuchara, pues no habría la motivación tal vez de mantener este esfuerzo que no crea, parece que es poquito, pero bendito el Eterno que nos dé las fuerzas para sacar tiempo, para sacar fuerzas y preparar algo bonito para todos ustedes y pues todos crecer espiritualmente juntos, ¿no? Bien, hermanos, pues acompáñenme para ya despedir el programa. Cerremos nuestros ojitos y démosle gracias a nuestro Padre Eterno. Padre Eterno, te agradecemos la oportunidad de estar aquí, de que nos has bendecido una semana más y que por tu misericordia tenemos vida, salud, un lugar donde dormir, Señor, un techo con el cual protegernos. Que gracias a ti por tu misericordia, pues no padecemos frío o hambre, Señor, y te pedimos, te rogamos, de hecho, que multipliques el pan para el que esté hambriento, Señor, que quien no tenga un techo le brindes resguardo, Padre, que tengas tu misericordia por todas las personas que puedan estar postradas en la cama de un hospital, que estén presos en alguna cárcel, para todos aquellos que padecen alguna enfermedad, alguna necesidad en lo material, mi Dios, conforme a tu poder, conforme a tu sabiduría. Bendícelos, Padre. Conforme a tu tiempo, dales a cada uno lo que necesitan. Que nos des lo que necesitamos. No lo que queramos, Señor, para que no nos descarriemos, pero tú desde arriba, en toda tu sabiduría, sabes lo que es necesario en nuestra vida, cuál es el siguiente paso para que crezcamos en lo espiritual antes que en cualquier otra cosa, mi Dios. Gracias por la vida, gracias por la fuerza. Ayúdanos, Padre, a descansar esta noche y si es de día, danos la inteligencia para hacer bien nuestro trabajo, danos la fuerza, mi Dios. Guárdanos en nuestra entrada y nuestra salida. Bendice a todas las personas que se dieron el tiempo para escuchar este programa, sea en su casa, sea mientras conducen su auto. Bendícelos de una manera bien, bien especial, Señor. En el nombre de Yeshua nos ponemos en tus manos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque solo tú eres digno de toda alabanza, mi Dios. En el nombre de Yeshua. Amén. Hermanos, soy su hermano Carlos Ortiz y va a ser todo un gusto encontrarnos nuevamente la semana que entra. Shalom, bendiciones y paz a todos. Amén.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá. 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.